Bienvenidos a las Píldoras Críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a una nueva píldora crítica. Soy Sparco y voy a contaros en esta píldora mi experiencia montando campañas narrativas. Hace aproximadamente ya 5 años, cuando aún tenía la tienda, decidí que sería interesante salirse un poquito de los típicos torneos y las típicas ligas y hacer una campaña narrativa que fuera básicamente una liga, pero con algo más, un poquito más. Lo que iba a ser un poquito más acabó siendo muchísimo más y acabó siendo muy muy profundo y llevando muchísimo trabajo y durando esta campaña en 3 fases, 3 años, con prácticamente 3 meses al año ocupados 100% a Zoilo, que es como se llegó a llamar las guerras Zoilo, como se llegó a llamar toda esta campaña. Y bueno, os cuento un poquito cómo funcionaba, muy rápido. Y mis recomendaciones también cuando vayáis a montar campañas narrativas, qué cosas en mi experiencia creo que deberían ser tenidas en cuenta, porque os va a ayudar mucho y hacer la experiencia mucho mejor, tanto para jugadores como para el organizador. La campaña, como he dicho, estaba dividida en 3 fases. Inicialmente no iban a ser 3 fases, también os lo digo, siendo sincero, iba a ser una campaña, a ver qué tal. Funcionó muy guay, a la gente le gustó, se quedaron muchas cosas en el tintero, que se fueron a la segunda parte. La segunda parte a nivel narrativo también se quedó en el tintero, porque se quedó en un punto, digamos que a uno de los bandos no le salió nada bien y se quedaron perdiendo, siendo los jugadores, siendo los personajes jugadores. Bueno, después lo explico un poquito lo que es el personaje, los personajes no jugadores. Y claro, moló, pero narrativamente había quedado un poco tal. Y llegó a la campaña, a la tercera parte de la campaña y fin de la trilogía, donde digamos ya hubo una conclusión final para la campaña. La campaña, como digo, son 3 fases. La primera fase, en la fase inicial, como empezó la campaña, hay un par de decisiones que son importantes. La primera era que yo quería que fuera lo más narrativa posible y di a la gente la opción de que ellos mismos, como personajes jugadores, ya tenían un puntito de rol, tuviesen una representación real en la de ellos mismos, de su personaje creado, digamos, de su avatar creado en el juego. Y eso era los Spec Ops. Ya había salido la regla de Spec Ops no hacía mucho y decidí que eso fueran... que tú te pudieras configurar tu Spec Ops. Lo único que ganaba experiencia de toda la campaña eran los Spec Ops. Hay que decir que no se ganaba mucha experiencia, solo por jugar ya se ganaba, y por ganar ganabas un poquito de experiencia, cosa que después quité, también os lo aviso. Tener pintado y jugar era más importante que ganar. ¿Por qué? Para que no se crease una bola de nieve y se acabando Spec Ops super tochos y Spec Ops muy, muy frágiles. Pero vamos, básicamente tú podías crear tu Spec Ops, meterlo en la campaña y no se moría nunca, evidentemente, aunque quedase inconsciente o muerto, no se moría, simplemente estaba muy herido, etcétera, etcétera, y le podían pasar cosas, quedarse cojo, ciego, mil cosas. Eso ya lo podéis investigar en las reglas, que subiré los PDFs, van a estar subidos los 3 PDFs de las 3 campañas en la descripción, los podéis encontrar para que los consultéis si os apetece. Y bueno, importante es esto: cada personaje tenía su representante, digamos, en el juego. Cada jugador tenía su representante en el juego. Después estaba que había un eje central que narraba, en vez de ser una narración muy histórica, resumen histórico, en plan, en 1900 no sé qué, hubo ahí una batalla que hizo... No. Ya intenté que fuera lo más narrativo posible. Entonces había un personaje que se llama Klaus Kaufmann, que era un personaje que, digamos, era quien narraba la historia a nivel global. ¿Vale? Os hago un ejemplo, por ejemplo. Os leo la introducción de The Zoilo Wars, lo que leyó la gente la primera vez que se metió y de donde partía un poquito la historia. Entonces es el personaje el que siempre resume con estas narraciones los antes y después de todas las jornadas. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a repasar un poco de historia. Un día me levanto en el catre de mi habitación. Estaba destacado en Terra, a la espera de un destino. Solo hacía unas semanas que había acabado la instrucción. Ya era un agente del Bureau Aegis. De repente llega un alto comisionado con pinta de pocos amigos. Trae un mensaje encriptado de nivel alfa. Y cuando me quise dar cuenta, estaba en una circular de camino a Paradiso. A las órdenes de ese viejo cabrón. Un tío duro, superviviente de las guerras neocoloniales. Ojalá hubiera palmado allí. Ahora nos toca mediar en esta mierda de contienda. ¿Qué cojones habrán visto en ese pedazo de roca? Solo sé que toda la puta esfera humana está aquí con los mejores tropas. Panocas, yuchinas, arianas, jaquilamitas, joder, incluso los nómadas. Que no se meten en ningún clofito que no les concierna. Esto va a acabar mal. Y que no salga de aquí. Aleph también ha enviado tropas. En la vida esperaba ver a posthumanos. Clans Kauman, agente del Bureau Aegis de O12, 7 semanas antes del suceso conocido como Contacto 15, diario de campaña, semana 0. Bueno, esto sería uno de los textos, para dar un ejemplo de un texto inicial, presentabas a este personaje, y este personaje, como he dicho antes, narraba qué había pasado en esa jornada. No era un, pues los nómadas han atacado C2, han tomado esa... Nada, era, Dios mío, los nómadas están comiéndonos el terreno, han destruido nuestras defensas de la parte sur panoceánica. Entonces lo explicaba de una manera mucho más narrativa y lo hacía mucho más interesante. Y después, otra cosa a tener en cuenta, estas son las cosas que creo que son importantes para crear una campaña narrativa, al menos en mi caso, que funcionó muy bien, era el tema del mapa. Que esto no lo recomiendo. ¿Por qué? Hice el típico mapa que se hace en las campañas narrativas, en la que tú pones un mapa. Como cosa interesante e innovadora era que el mapa no se desvelaba, si queréis investigarlo pues lo podéis ver en el PDF, sino que se iba desvelando semana a semana. Cada semana tú solo veías lo que tenías justamente al lado, pero no veías todo el mapa. Para que no veas ese cálculo de pues voy a atacar todo el mundo, ataca aquí porque el camino es más corto. Y dije, no, esto ya sé cómo funcionan estos temas, ya paso. Entonces ya directamente lo que hice fue que el mapa fuera oculto, entonces solo se atacaba lo que estaba más cercano. Y así pues pude alargar un poquito más ese rollo metajugador de ataco aquí porque no sé qué. Entonces si yo consigo atacar esto y ganar esta partida, gano un punto más que después me permite la bola de nieve. Nada. Entonces ya me lo cargué eso desde el primer minuto. Aún así, el mapa solo funciona, solo lo puse en la primera Zoila. Porque creo que el mapa limita mucho a nivel narrativo. O sea, convierte esto en un wargame. Y a partir de Zoilo 2, yo lo que intenté es que fuera lo más juego de rol posible, partida de rol posible. Bueno, Zoilo 1 funcionó muy bien. Como he dicho, funcionó muy bien la inscripción por formularios, los resúmenes por formularios, el resumen narrativo del personaje principal de Clans Kauman ayudaba mucho a entender qué estaba pasando en un texto de una página. En una página ya lo sabías todo lo que había pasado. No tenían que explicarte a otros jugadores quién había ganado, quién había perdido. No está, tú veías el mapa, cómo estaba cada uno. Tú sabías lo que había hecho en tu partida, te leías un pequeño A4 y ya está, ya tenías todo 100%. Y todo el mundo estaba no solo muy al tanto de lo que estaba pasando, sino estaba bastante metido. Y la gente también podía mandar sus propios textos. Y ya lo veréis, hay una barbaridad de textos. Muchísima gente metió textos iniciales contando la historia de su personaje, contando la vida del personaje, contando todo lo que le pasó a su personaje durante la campaña. Es súper, súper guay. Una cosa que se añadió en Zoilo 1, explico un poco más Zoilo 1 porque es la base de los otros, de toda la campaña. Fueron las partidas multitudinarias, es decir, partidas en las que no solo jugaba un jugador uno contra uno o dos contra dos, sino que había partidas de 4 contra 4 o en el caso de la última partida de 18 jugadores jugando a la vez. Y fue muy, muy interesante. También aprendí muchísimo de cómo organizar este tipo de partidas. La primera partida era una partida al uso con con una mesa. No creo que en la primera fuimos como 12 o 14. Está ahí la lista por si lo queréis consultar. Y era una partida bastante al uso y se hizo bastante engorrosa pese a ser solo 12. Que tú dirás, joder, 12 son un montón de gente. Sí, sí, pero es que en algunas otras partidas de los otros Zoilos, de la segunda y tercera edición, llegamos a ser 20 personas en la misma partida. Imaginaos cómo funciona el tema. Pero ahí ya organizado de otra manera, con lo cual todo era mucho más ágil. Pero la primera partida fue bastante normal. Yo recomiendo que si queréis leer las reglas, os las leáis, pero no son las reglas que yo recomendaría para una partida grande. Las reglas que yo recomendaría son las de a partir de Zoilo 2, de Retunto Zoilo. Bueno, pues esto es el resumen muy, muy rápido de Zoilo. Tiene muchísimas cosas, la verdad es que fue genial, fue una gran experiencia. Pero entonces es cuando pasamos a Zoilo 2. A partir de Zoilo 2, aprendiendo de Zoilo 1, de todo lo que había pasado, decidí que la campaña fuera lo más narrativa posible. Tan narrativa que en la idea inicial era, y lo que ponía directamente en las reglas, es esto es una partida de rol multitudinaria, punto. Entonces, con las reglas de Infinity para jugar los enfrentamientos, ya está. Entonces, eso era la idea, ya no había mapa, todo era 100% narrativo, porque vi que la parte esa narrativa que os he dicho de 1-4 funcionaba muy bien y la gente se enteraba muy bien de lo que estaba pasando, y añadí los grupos de Telegram, en los que la gente roleaba sus jugadores, no siempre, evidentemente, cuando tienes que preguntar algo de reglas, pues ya lo preguntabas por allí, pero metías comillas y quería decir que tu personaje estaba hablando como estabas hablando como tu personaje, y fue súper, súper interesante. ¿Qué pasó aquí a partir de Halo 2 y también muy parecido a Halo 3? Es que los grupos de Telegram funcionaban muy bien, había un montón de grupos, porque había subgrupos, había traidores dentro de había traidores como bando, y había traidores dentro de cada grupo, había un grupo de nómadas que tenían sus propios intereses, grupo de Panoceanía o de Yuchin que tenían sus propios intereses, todos tenían sus propios intereses en la campaña, y cada facción tenía su propia facción le había dado una misión especial a cada uno. Y cada uno intentaba, pues era o joder a uno, o robar algo, o quitarle algo al otro, o matar a un personaje enemigo. Siempre todos tenían sus razones. Pero, como os digo, a nivel narrativo esto fue espectacular. Pero había, cuando empezó la partida, todo el mundo iba en la misma nave y volvían a Zoilo, y no había enemigos. O técnicamente no había enemigos. Todo el mundo eran humanos. Humanos que iban hacia a buscar ese planeta de donde habían tenido que huir en la primera edición y tenían que ir a buscarlo otra vez. ¿Qué pasó? En realidad había un grupo de PNJs, que esto es importante, que eran, claro, yo no puedo, no es una partida rol al uso, no puedo jugar todas las partidas contra todo el mundo. Entonces lo que había era, había un grupo de 6 o 7, de los 30 había, éramos muy poquitos, creo que no llegábamos a 10, personajes no jugadores, que eran aliens que se hacían pasar por humanos. ¿Qué pasaba? Los personajes no jugadores no tenían decisión propia, eran eso, personajes no jugadores que estaban a mis órdenes, para decirlo de alguna manera. No tenían una decisión propia, es decir, no tenían una narración, no tenían una no podían elegir con quién jugar, no podían, pero se lo pasaron tetísima, porque eran los malos y tenían muchísimas ventajas y tenían, y sobre todo los humanos no sabían que eran malos. ¿Cómo funcionó este tema? Porque es, yo creo que una de las cosas que mejor funcionó de la campaña, que se repitió un par de veces más y la hizo muy muy divertida, era que todos los humanos en las primeras jornadas de Zoilo 2 jugaban entre ellos, los humanos. Pero cuando estaban en medio de la partida, si el enemigo era alienígena, claro, no había dos alienígenas porque los como los cruces los hacía yo, nunca cruzaba dos alienígenas. Ellos no sabían si era un alienígena o un humano. Y lo sabían en el momento de desplegar las miniaturas. Entonces, claro, los alienígenas eso lo interiorizaron un montón. Y entonces llegaban con dos ejércitos, desplegaban un ejército humano, y, o sea, encima de la mesa te lo ponían allí colocadito en un rincón, yo qué sé, usarianna. Y entonces tú veías a Usarian y decías, ah, vale, es un humano. Y de repente cuando iba a colocar su miniatura en una mesa, ¡pum! Te ponía Morach. Y decías, su puta madre. De repente cambiaba la partida, o sea, cambiaba las reglas de la partida, cambiaba las reglas de misión, cambiaba las reglas de victoria. Y te encontrabas muy descolocado. ¿Qué pasó? Esto funcionó genial. Y si tú perdías la partida como humano, no podías desvelar. Tú habías perdido la partida, pero no podías decir que si era alien. No, es que no podías decirlo. ¿Qué pasó? Todo el mundo lo hizo muy bien, todo el mundo disimuló, todo el mundo, tanto un bando como el otro. Aquello generó una tensión entre ellos, nadie sabía quién era humano, muy poquitos aliens perdieron. Los aliens, a nivel psicológico, ganaron de sobras la campaña, ¿vale? Porque tuvieron hundido psicológicamente totalmente a los humanos, no sabían quién era quién. Aquello era, fue un drama, la verdad es que fue bastante dramático a nivel narrativo y fue espectacular, fue genial y creó una inmersión muy 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 buena y muy muy interesante en la campaña. Esto, bueno, la campaña, la historia es muy compleja porque a ser narrativo y no tener un mapa en el que simplemente tienes que ir del punto A al punto B, ganar y ya está, pues entonces pasaban muchísimas cosas y cada jornada había unos avances muy grandes en la narración. Por eso yo recomiendo que si podéis hacerlo de este sistema lo hagáis, porque es que gana muchísimo. La campaña se vuelve más ágil, es mucho más entretenida, puedes, si hay una facción que se está yendo de madre por lo que sea, pues la puedes cortar porque le puedes dar una misión especial o poder jugar mucho con eso. Es verdad que es complejo, que lleva muchísimo trabajo, o sea, sobre todo lleva mucho trabajo y te lleva a un nivel de organización bastante interesante. Tienes que tener, yo lo que tenía era una guía de más o menos de hasta dónde quería llegar y cuál era la trama de la historia, pero no era para nada, como una partida de rol, no era para nada cerrada. Ahí pasaron muchas cosas que se añadieron y se quitaron durante la historia. Cosas que añadí a partir de CLO2, aparte de esta parte tan narrativa, es las partidas multitudinarias. Encontré un sistema que lo podéis leer en las reglas tanto de Zoilo, de Return to Zoilo como Scrapers on Zoilo, de Zoilo 2 y Zoilo 3, para partidas muy grandes y para partidas con más de dos jugadores. Son las reglas un poquito diferentes. Que es, hay una limitación de horas, hay una limitación de distancias, hay una limitación de zonas, que también es muy importante. No se puede volar de una zona a otra, a menos que no estés a X distancia de esa zona. Simplemente para que no pongas un facultador en una torre y se tire toda la partida, hora y nadie le pueda llegar, porque está a 2 metros. Porque había mesas que llegaban a hacer 4 metros de largo, con lo cual había auténticas aberraciones. Y bueno, hay unas reglas que limitan eso y que permiten jugar, sobre todo para partidas súper multitudinarias, cuando llegamos a ser 20 jugadores jugando en 2 o 3 mesas que estaban interconectadas entre ellas. Era que los turnos van por tiempo y no por órdenes, no, va por tiempo. Tú se empieza a jugar a las 10 y el turno dura hasta las 10 y cuarto, por ejemplo, hasta las 10 y media. El turno 1 de los jugadores iniciales. Imaginaos vosotros hasta el nivel, ¿no? Y eran partidas que duraban todo el día, nos íbamos todos a comer. Fue fantástico, maravilloso, muchísimo trabajo para una sola persona. Yo me lo comí porque tenía una tienda y ahí había intereses comerciales, podríamos decir, de alguna manera. Pero si lo hacéis entre 2 o 3, os va a resultar mucho, mucho más llevadero y podéis, pues uno llevar la parte más narrativa, otro llevar, la parte organizativa, el otro llevar los grupos de Telegram, organizarlos un poco entre todos, y creo que puede ser muy, muy interesante. Yo lo recomiendo. Recomiendo a quien tenga interés de montar una campaña narrativa, ahora que podéis preparar cosas para que en verano, si ha acabado esta situación, ya podéis empezar a organizar estas movidas, y seguro que todo el mundo tendrá muchas ganas de montar este tipo de historias. Pues ahí tendréis al final de toda esta información, todo lo que os he comentado ahora, para que le peguéis un vistazo y realmente valoréis vosotros lo que queréis hacer o no queréis hacer, qué queréis añadir, qué queréis quitar. También, si queréis mandarme algún mensaje y preguntarme sobre las campañas, sobre alguna cosa en concreto, sobre alguna idea que tengáis y alguna recomendación, yo estoy abierto a lo que queráis, a cualquier idea, a cualquier consulta. Y bueno, simplemente o por redes sociales de Hora Crítica, o si me tenéis en vuestras redes sociales, Sparco Ramón Pérez, me mandáis un privado y lo comentamos. Y bueno, esperamos que no os hayáis aburrido mucho de esta turra sobre mis movidas raras que organicé en su momento en la tienda, que os gusten. Hay que decir que se editaron 3 libros, hay 3 libros en formato revista encolada, a color, todo bastante interesante, que aunque sea como recuerdo, que son básicamente los PDFs pero impresos bien. Y los que han participado en todos los Zoilos los tienen ya guardaditos como si fuera aquello oro en paño, seguramente. Y bueno, ya está, hasta aquí esta píldora un poco rara, un poco diferente. Esperamos que os haya gustado, que os sea útil y que os anime a montar campañas narrativas molonas. Y bueno, un abrazo, que seguid quedándose en casa y nos vemos en el próximo Hora Crítica, Píldora Crítica o Videoforum Crítico. Y ya sabéis,
si estás escuchando esto, eres la resistencia.